tenemos en línea ya a Rafael Bielsa. ¿Es así? Buenos días, Rafael Bielsa. ¿Cómo le va? Eduardo Anguita y Mariano Grandi, los saludamos.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están los dos?
Buen día, embajador.
Bien, un gustazo saludarlo. Antes de entrar en los temas sustantivos, hablábamos al principio de Platense, pero no hablamos de Newell's y Platense. Y para un connotado hincha de Newell's, la primera pregunta es: ¿qué pasó en esos penales que le permitieron a Platense llegar a la primera división, Rafael?
Bueno, yo los miré, la verdad es que los miré, no solo porque se jugaba en el estadio Marcelo Bielsa, sino porque el técnico es el Chocho Llop y el centrodelantero de Platense es Tisera, que es un jugador de la institución, y no jugó, pero era titular Caldegaris, que es el central derecho que también está a préstamo desde Newell's. La verdad es que me simpatizaba Estudiante de Río Cuarto, pero a la hora de definir quería que ganara Platense y ganó. Me alegro mucho por el Chocho.
Viajó el presidente, tuvo una amplia... saber qué cosas se trabajaron antes desde su embajada, qué cosas se lograron y en qué caminos estamos, pensando no solamente en Argentina-Chile. Algunos dicen que si uno quiere ir a Brasilia, conviene pasar primero por Santiago de Chile. Lo escucho.
Nosotros tenemos mucho interés en poder fijar una agenda del siglo XXI, dejar atrás las secuelas de la agenda del siglo XIX, que eran los problemas limítrofes y estas cuestiones. Desde este punto de vista, me parece que la agenda cumplió largamente con el objetivo, porque en la declaración conjunta hay una serie de temas, como por ejemplo la participación de Argentina en el tendido del cable transpacífico que va a transmitir señales digitales en fibra óptica de 5G. Eso era geopolítico, era muy importante para nosotros, eso está incluido. Argentina entra en el directorio con un director, con el 10% del total de la inversión. La posibilidad del uso por parte de Chile del satélite ARSAT-3, que está cerca de ser lanzado. Ese satélite va a iluminar centro norte de Chile y por lo tanto tiene la posibilidad de brindar servicios de internet muy baratos, más baratos que los terrestres, y nos interesaba mucho que Chile se interesara por esto. También eso se obtuvo. La definición de los pasos transfronterizos que implican obras de infraestructura. Es una agenda para adelante. A mí desde ese punto de vista me satisfizo mucho.
Y respecto de la segunda cuestión que yo le decía, hoy tenemos elecciones en Ecuador con un candidato de Rafael Correa, me refiero a Arauz, este joven candidato de ese espacio político muy bien posicionado. Lucho Arce ganó en Bolivia. La llegada de Biden a la Casa Blanca también genera otro tipo de expectativas. Y claro, Brasil de repente toma la decisión de que ya no va a hacer el transporte marítimo en conjunto con la Argentina. Por eso yo le decía, bueno, una buena relación con Uruguay, una buena relación con Chile, también requiere, más allá de las posiciones ideológicas de Jair Bolsonaro, requiere algún tipo de acercamiento, porque la situación del Mercosur y en general de la región hace imprescindible un trabajo mancomunado.
Bueno, yo pienso lo mismo. También pienso que, independientemente de estas promisorias señales, lo que usted marcaba de Lucho Arce, lo que marca de Ecuador, las pragmáticas y buenas relaciones con Uruguay y con Chile, Brasil es un jugador insoslayable. Ahora, también le tengo que decir, desde que yo tengo uso de razón, nunca el subcontinente o Latinoamérica, pero el subcontinente sin duda estuvo tan fragmentado en su toma de decisión. Y eso se ve claramente, y los efectos se ven claramente en el hecho de que no nos hayamos indicado todos los países de Sudamérica al momento de comprar la vacuna contra el COVID, porque como está a la vista, los países más notorios, más fuertes económicamente de Occidente prácticamente monopolizaron el mercado. Si nosotros hubiéramos tenido volumen, hubiéramos conseguido condiciones muchísimo más favorables. Solo por mencionarle un aspecto, a mí me parece que las integraciones, más allá de los sellos, más allá de las estructuras, de las instituciones, son obras de una enorme paciencia. Entonces, esta historia de ir desandando el camino 4 años y después volverlo a andar, es muy fatigoso. Hay que hacerlo indudablemente y es prioritario. Si algo se puede decir del futuro, que no mucho no se puede decir por la velocidad de los acontecimientos, es que el futuro va a ser de los continentes. No va a haber futuro si no hay una dimensión continental. Sudamérica lo puede lograr. Ahora también va a haber que trabajar mucho.
Sí. Usted lo dice, desde que tiene uso de razón, somos más o menos de la misma edad. Y efectivamente es una situación de una dispersión muy grande y al mismo tiempo de un afianzamiento de la financiarización del capitalismo y de las multinacionales que buscan el extractivismo, buscan la primarización de América Latina, de modo tal que tenemos muchas adversidades para vencer, no solamente el disenso o la falta de coincidencia, ¿no?
Muchísimas son las adversidades al cuadro que usted pintó. Habría que añadirle, para mí, un elemento bastante subterráneo, pero bastante poco visibilizado, pero que es letal, que es el monopolio en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Usted piense que 5 empresas son omnipotentes alrededor del mundo. Y la única solución que encontró el planeta, en el caso de China, fue desarrollar homólogos locales, nacionales. Nosotros no, para un Google internacional hay un Google chino, para un Facebook internacional hay un Facebook chino. Esto no es únicamente una cuestión de tecnología, esto es una cuestión también que tiene que ver con el control social, porque todas estas empresas son enormes, incalculables reservorios de datos. Sí. Datos con los cuales estas empresas, a través de las mismas herramientas con las que recogen los datos, moldean las singularidades, moldean a los individuos, y por lo tanto el control social tiene un poder, una potencialidad, una capacidad que nunca antes había tenido. Y además estas empresas juegan en el mundo financiero, juegan en la bolsa, y juegan de manera muy agresiva y de manera muy sofisticada, muy sofisticada. Entonces el mundo financiero se ha desposado con el mundo tecnológico, y yo no encuentro otra solución, porque no hay manera de negociar ningún statu quo con estas empresas de a uno. Yo no encuentro otra solución que los desarrollos, más que locales, que los desarrollos mancomunados de la región. Desgraciadamente Argentina, por una cuestión de mercado, hace un año perdió el suministro a Chile de un satélite meteorológico que hubiera supuesto un intercambio de tecnología muy importante. Bueno, eso se perdió porque naturalmente nosotros teníamos que conseguir seguros internacionales. La Argentina pagaba por el servicio por tener el seguro, una renta que estaba asociada al riesgo país. Nuestros problemas macroeconómicos habían disparado el riesgo país, y ese costo, el costo financiero, digamos, malogró la oferta que técnicamente era la ganadora. Entonces, lo que más lamento de ese no éxito no fue tanto haber perdido el ingreso que significaba vender el satélite, sino haber demorado una cosa que es indemorable: el mayor grado de cohabitación entre dos países son los proyectos de transferencia de tecnología. Y ahí yo veo que hay un campo enorme que nos fortalecería de manera muy, muy importante, insoslayable, y ese fortalecimiento siempre redunda en la posibilidad de balancear nuestras conductas respecto de quienes están disputando la hegemonía mundial, que son Estados Unidos y China. China cada vez más cerca.
Embajador, ya que está en China, quiero preguntarle por lo que es la gestión de las vacunas contra el coronavirus, ya que, digamos, si uno ve las cifras de qué alcanzó cada país, ve que Chile ya han llegado aproximadamente 4 millones de dosis de la vacuna china del laboratorio Sinovac, y la Argentina, en estos vuelos de aerolíneas, apenas ha alcanzado 800.000, ¿no es cierto? ¿Cómo se comparan ambas gestiones respecto de lo que es conseguir este bien tan preciado, ¿no?, que es la vacuna contra el coronavirus?
Mire, precisamente voy a tratar de evitar la tentación de comparar Chile con Argentina, porque eso nos trajo dolores de cabeza. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente: Chile es un país sumamente serio, muy, muy serio, muy tenaz, muy riguroso, muy resiliente. Es un país telúrico, un país al que la tierra periódicamente le da sacudones y el país reconstruye. Claro. Entonces, no solo la cantidad de dosis que llegaron a Chile, y no solo la Sinovac, que es china, sino también la Pfizer, que también llegó,
Al principio,
son una parte del tema. Quizá la parte más crucial del tema, el dispositivo de vacunación. El dispositivo de vacunación de Chile es ejemplar, ejemplar. Chile al 31 de marzo va a tener 6 millones de vacunados, la totalidad de la población de riesgo, la primera línea, y todos aquellos que indispensablemente deben vacunarse. Y calculan, todavía no es un cálculo, no es un dato cierto, que para julio va a estar vacunada la totalidad de la población superior a los 18 años. Entonces, a mí me parece que hay cosas que hay que mirarlas muy atentamente, no de manera comparativa, sino de manera lectiva, como si fuéramos alumnos estudiando, y tratar de ver las cosas bien hechas. Chile desde un primer momento, para decirlo de alguna manera, generó distritos sanitarios pequeños. Por ejemplo, como si yo le dijera, un distrito sanitario es Palermo, claro. Palermo en Buenos Aires, ¿no? Y todos estos distritos sanitarios se controlaron no solamente de manera convencional, sino que había una trazabilidad de aquellos que por su trabajo tenían que viajar a lugares de riesgo, cuál era la condición socioeconómica, qué cantidad de personas promedio vivían en una casa, en una unidad habitacional de 70 metros cuadrados. Sistema muy sofisticado. Y eso, por supuesto, se está aplicando ahora, toda esa información acumulada se está aplicando ahora para la vacunación. Entonces, me parece que se están haciendo bien las cosas en ese sentido. Le doy otro ejemplo. Miren, en este tristísimo caso de este chico, el malabarista que fue muerto por un carabinero en Panguipulli, usted tiene un sistema en Chile por el cual puede ver todos los pasos que se dan procesales y materiales para detener a una persona, que es el caso del carabinero causante de la muerte de este chico. Bueno, son cuestiones que sacan poderes que en Argentina están sumamente cuestionados, sumamente desacreditados, como el Poder Judicial, lo sacan de la tiniebla del anonimato. Y a mí esas cosas me parecen realmente admirables, ¿no? Me parece que son cosas, por lo menos a mí, me enriquecen enormemente.
Bielsa, este año Chile tiene el desafío, después de las grandes movilizaciones y después de haber logrado la constituyente, tiene por delante un escenario sumamente atractivo para los que creemos que hay democracias de baja intensidad y que requieren discutir las constituciones. Usted, como abogado administrativista, como hombre del derecho, Ahora está en un lugar que también nos puede iluminar, como dice usted, como para estudiar. ¿Qué cosas ve usted de esa movilización y lo que va a pasar con la conformación de la Asamblea Constituyente que nosotros debamos mirar como argentinos?
Bueno, lo primero, Eduardo, lo primero que hay que mirar atentamente es que el cronograma electoral con 7 elecciones nacionales desde ahora hasta el 31 de diciembre es un laboratorio político absolutamente irreproducible en ningún lugar que yo conozca. Es una verdadera montaña rusa. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es una particularidad. La Convención Constituyente empieza a constituir, o sea, a armar una nueva constitución, acá se llama con hoja en blanco, o sea, no existe lo que con nosotros fue el núcleo de coincidencias básicas, ustedes se acuerdan que de alguna manera perimetraba las reformas de la Constitución. Acá se va a reformar toda la Constitución, pero con la Constituyente funcionando está la elección presidencial.
Sí.
Y la Constituyente termina su tarea con un presidente diferente del presidente con el que la inició. Y luego, naturalmente, esta nueva Constitución, que debe ser aprobada por una mayoría calificada de 2/3 de los constituyentes, tiene que ser sometida a plebiscito. De manera que es un escenario, yo le diría, para la mente de un argentino de corazón, como es mi caso, un escenario extraordinariamente complejo, sumamente complejo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, las protestas no han terminado. Yo vivo a 50 metros de la residencia, está a 50 metros de la Plaza Baquedano, la Plaza Italia, la Plaza Dignidad. Sí. De modo que nosotros todos los viernes, y ahora con la muerte de este chico, también días que no son viernes, como el de ayer, nosotros tenemos permanentemente episodios de insurgencia social y de represión, de manera tal que la inquietud, si bien se aplacó por la elección que estableció la elección de constituyente, se aplacó también por 2 medidas que fueron sucesivamente la posibilidad de rescatar por parte de los aportantes en el sistema de capitalización, en el sistema previsional de capitalización, 2 10% del dinero que tenían acumulado, y esto produjo un boom de consumo en todo el mes de diciembre y en parte del mes de enero. Eso fueron medidas que bajaron un poquitito la presión social, pero la presión social existe y yo no puedo imaginarme a una institucionalidad chilena sin una nueva constitución, de modo que si la nueva constitución va a existir, porque el imperativo social es muy marcado en ese sentido, por una parte simbólico, porque es la constitución de Pinochet, pero por el otro lado real, porque efectivamente hay derechos a los que la sociedad debiera tener acceso y los reclama, y todo Chile está de acuerdo en que esos derechos debieran ser concedidos con rango constitucional. Pero quiero decir, no va a ser un tránsito fácil, y va a ser un tránsito interesante en el sentido de la maldición china, porque vamos a estar de la cuarta al pértigo sin poder dormir normalmente ninguna noche.
Rafael, los últimos minutitos para volver a Rosario. Usted, además de haber sido canciller, estuvo al frente de la Cedronar. Y hace unos años leí una novela que se llama Rojo Sangre y que tiene que ver precisamente con el tema de el narco, pero no solamente en la trama delictiva, sino también en las personas que están integrando las distintas actividades. Usted accedió a infinidad de conversaciones telefónicas que, además de darles una prosa literaria magnífica, eso fue hace 3 o 4 años. ¿Cómo están las cosas ahora, Rafael?
Bueno, como dice un personaje de la novela, un personaje del cual me enamoré, que es un periodista, Riesi, Mario Riesi, las cosas solo van a evolucionar para peor, y así evolucionaron. El problema central de la provincia es que en algún momento de los últimos 13 años, yo diría que muy al comienzo del mandato socialista, 2007, 2008, por allí, se empezó a maridar el narcotráfico con la policía santafesina y la policía santafesina con la política santafesina. De modo que ese triángulo que no ha sido destruido, con el que lidia el gobernador Perotti, su ministro de Seguridad y la población en general. En Rosario ha comenzado a haber manifestaciones en contra de la inseguridad. La situación es dramática, no hay día en el que no haya un asesinato, dos asesinatos, tres asesinatos, inclusive cosas increíbles como a una beba a la que le pusieron 6 tiros hace 5 días. Entonces, se veía venir, la verdad es que no había que ser presciente, sino que había que ser consciente. Se veía venir, es una fuerza en desorden, que no acata las directivas, que no cumple con sus mínimos mandatos y que durante muchos años fue protegida, prohijada, cobijada por la política. Bueno, de esas siembras, estas tempestades.
Rafael, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional. Arrancamos este 2021 con todo en la radio. Están las autoridades, está Alejo Ponlesica, está Gustavo Campana, Martín Jiménez. Le puedo nombrar a varios que te están poniendo las pilas con todo. Así que, bueno, acá estamos con Mariano Grandi pegándole duro a la mañana de los domingos, y para nosotros es un gusto haber podido conversar con usted esta media hora. Como siempre, alguna mufa hay que tener, nunca hay que desear feliz cumpleaños por anticipado. Así que simplemente le voy a desear que los próximos 7-8 días los pase bien.
Bueno, muchísimas gracias. En manos de ustedes solo puede salir un buen producto, así que Radio Nacional recuperará el brillo que supo y que debe tener. Les mando un fortísimo abrazo a todos.
Abrazo grande, Rafael.
Gracias, Rafael. Gracias. Rafael Bielsa, embajador argentino en Santiago de Chile.
Un placer escucharlo.